En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
...12:43, hora menos en Canarias... ...partidazo cadena COPE... ...está Antonio Ruiz... ...pero está Charly Sáez... ...que acaba de llegar de la rueda de prensa de Sergio Ramos... ...mañana juega Monterrey contra... ...Rayados de Monterrey contra el Inter de Milán... ...los subcampeones de Europa... ...Charly...
¿Qué tal Juanma? Muy buenas... ...sí, juega donde lo hizo ayer el Atlético de Madrid... ...en el Rose Bowl Stadium... ...y lo hace un poquito más tarde que el conjunto rojiblanco... ...lo hace a las 6 de la tarde, hora de Los Ángeles... ...y como te puedes imaginar Juanma... ...máxima expectación hoy para ver al capitán de... Rayados de Monterrey, Sergio Ramos, que ya te digo yo que ha estado muy simpático con nosotros, ha estado súper cercano, súper atento, ha dejado preguntar a todo el mundo que ha querido y ha repasado un poco los temas encima de la mesa. Ha dicho que evidentemente está como un niño con zapatos nuevos en este nuevo torneo, que tiene mucho interés y mucha ilusión en jugarlo con el conjunto mexicano y encima de la mesa, Juanma, lo que tiene que ver con el Real Madrid, con la selección española. Xavi Alonso, el Balón de Oro, Lamine Yamal, esto es lo que ha dicho el exfutbolista del conjunto blanco hoy aquí en Pasadena.
Si fuera por mí, yo creo que Kylian de aquí a 5 o 10 años pues tendrá esa tranquilidad de tener, si no tiene 4 o 5 balones de oro en casa, me atrevería a decir que tendrá alguno más, ¿no? Pero talento le sobra, creo que lo ha demostrado, a pesar de que el Madrid no haya hecho un año de logros a nivel de títulos, yo creo que le ha hecho una grandísima temporada y la ha demostrado, ¿no? Con los goles, que es lo que tiene que hacer un jugador de ese nivel. Lamine Yamal no es una promesa, ya es una realidad que viene pisando muy fuerte. Y a pesar de que el fútbol sea muy largo y que le queda mucho por demostrar, pues está batiendo récord, está haciendo cosas que son anormales, ¿no? Con la edad que tiene. Y es un jugador pues muy desequilibrante, con mucha personalidad, y que le deseo lo mejor a pesar de estar en el Barça, porque al final cuando representa nuestro escudo, nuestra nación y nuestro país, pues siempre serán buenas noticias para nuestra selección, ¿no?
Esto es lo que ha dicho Ramos de Lamine Yamal. ¿Tenemos novedades en el partido de Boca-Benfica?
Sí, tenemos novedades porque del Cerro Grande ha llamado al colegiado para que fuese a revisar un penalti a favor del Benfica que ha terminado pitando. Era un rodillazo clarísimo de Palacios al jugador del Benfica, a Otamendi, que se ha quedado en el suelo, ha hecho su trabajo esperando que el VAR le llamara. Y bueno, es un rodillazo clarísimo, Fouto, no hay duda, ¿no? Es
no,
un penalti.
A la disputa del balón y en lugar de despejar el balón, pues despeja al jugador. O sea, un penalti clarísimo.
El Así mundo del arbitraje
ha enloquecido
definitivamente
del Cerro,
¿eh? El mundo del arbitraje pitando penaltis como esto. O sea, sí. Le pega el balón a Otamendi.
Penalti.
Y después de que Otamendi le pegue al balón, le toca ligeramente por detrás en el muslo.
¿Qué dices?
Le mete un patadón.
Y por cierto, han expulsado a Ander Herrera.
Le gana la posición Otamendi.
Le pega al balón y después de pegarle al balón, Otamendi, después de pegarle al balón, después.
El jugador de Boca comete un error, mira el balón en vez del jugador y se va por detrás del jugador.
Después de que Otamendi le haya dado al balón. Le da Otamendi al balón, sale el balón y luego le toca por detrás.
Es casi instantáneo.
¿Pero esto es en serio?
¿Qué incidencia tiene esto en la jugada?
Oye, ha habido una roja, ¿no? Ha habido una roja.
Ander Herrera, porque se ha vuelto loco, ¿eh? A decirle cosas al colegiado.
Ander Herrera no jugará mínimo el segundo partido. A lo mejor no juega ni el segundo ni el tercero. Le meterán dos partidos.
Le está marcando su carrera en Boca los programas musculares y yo creo que está desquiciado. Por la forma de protestar no es normal en un tipo como Ander Herrera.
No, desde luego.
Es un penalti tan claro, vamos.
¿Lo va a tirar quién?
Lo va a tirar Ángel Di María para el Benfica. Esto es un duelo entre Ángel Di María, un argentino precisamente, y Marchesín, el que fue portero del Celta de Vigo, que defiende ahora mismo la portería de Boca Juniors. Le dice el colegiado que no deje de pisar la línea.
¿Te gusta ese portero, Luis?
No era muy... bueno, en el Celta no tuvo su mejor época.
Lo para, entonces.
¿No? Entonces lo para, seguro.
Entonces lo para.
No, era para penaltis, eso sí.
¿Sí?
Vaya, hombre.
Sí, pero
¿cuántos paró? ¿Cuántos paró en el Celta?
Varios.
Te he dicho antes que era la mejor persona que ha pasado por el Celta, pero el peor portero.
No sé, no, hombre, tanto no, pero... No le fue.
No era la mejor persona.
No era tan buen tío.
Bueno, pues ahí está preparado Ángel Di María. También Marchesín, el colegiado, la gente nerviosa, tanto de Boca Juniors como del Benfica. Le dice el árbitro a los jugadores que no entren dentro del área. No hace más que avisar, por fin ya pitido, para que se lance este penalti. Se prepara Di María, vamos a ver, pierna izquierda, carrera cortita, el lanzamiento de Di María. ¡Qué golazo! Gol, 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 gol del Benfica. Gol de Ángel Di María. Qué clase, tirando el penalti suavecito, pegadito al palo. Engañó a Marchesín. Estamos en el descuento. Boca Juniors 2, Benfica 1.
Bueno, qué bueno. Bueno, 2-1 y el partido está muy bien, ¿eh? De verdad. Yo creo que es el mejor, sí, de del Mundial de Clubes.
Duda, sí,
de largo, el mejor partido del Mundial de Clubes. Quiero recordar que esto lo da Dazón gratis.
Sí. ¿Eh? Sí, que lo están preguntando varios oyentes.
Claro, lo da Dazón gratis. Lo único que tienes que hacer es bajarte la aplicación.
Registrarte, Dazón, punto.
Registrarte, sí. y verlo. Charlie, bueno, pues nada, que la rueda de prensa de Ramos con expectación y que ha estado francamente bien.
Sí, muy bien, muy, muy atento, como te digo, Juanma. Además se acercaba a saludarnos luego, con lo cual un fenómeno Sergio Ramos que pues está aquí con ganas.
¿Te ha dado un saludo para Lama? Contra... ¿Te ha dado un saludo? Saludo a Manolo,
sí, señor,
de mi parte.
He hecho un saludo para la Copa y para Lama, correcto.
Y para la Copa y para Lama.
Sí, señor. No sé por qué pones esa cara.
No, 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 porque es que es muy de Ramos eso. Sí, sí,
sí.
Antoñito,
de Lama, de todos.
Antoñito, ¿cómo lleváis la digestión?
Bueno, hoy ha sido, sí, hoy ha sido el día ese en el que uno tiene que soltar todo lo malo, ¿no? Que tuvo en el día de ayer. Hoy las caras del entrenamiento, bueno, de momento los titulares se quedaron en el hotel, no han entrenado, han entrenado los suplentes, y se veían las caritas un poco, por un lado todavía algo del castigo, pero yo he visto también luego hablando con gente de dentro, de empleados del vestuario, que tienen muchas ganas de cambiar el chip. Algunos han recordado, como Rodrigo de Paul en su Instagram, han puesto una story con la foto del terreno de juego después de perder el primer partido del Mundial de Qatar frente a Arabia, todos los jugadores desolados, y un mensaje que dice: hay veces que se empieza mal y se termina bien, como queriendo animar a todo el mundo. Como queriendo animar a todo el mundo, porque Argentina, os recuerdo, perdió el primero, pero fue campeón del mundo en Qatar. Luego ha habido, y te cuento esto como anécdota, ha habido un viaje institucional de Los Ángeles a Portland, a la sede de Nike, del Atlético de Madrid, invitado por Nike. Ha ido el presidente Enrique Cerezo, ha ido Miguel Ángel Gil, y ha ido el Cholo Simeone con tres jugadores: Llorente, Barrios y Gallagher. Un viaje que, bueno, han ido por la mañana y volverán pasado el mediodía, alrededor de las 5 o las 6 de la tarde. Pero el día después de perder, tenían ese compromiso y han tenido que volar a Portland. Y por lo demás, nada, que le tienen muchas ganas a estos dos partidos que quedan. Y yo les recuerdo a todo el mundo que si los gana, se mete, e incluso ganando uno y empatando otro, se puede meter. Así que, bueno, duele lo de ayer, fue un castigo.
Haces bien, Antoñito, que aquí más de uno piensa que ya está eliminado el Atleti, ¿eh?
Claro, es que ya parece que está eliminado del Mundial, ¿no?
No, hombre, quedan, no, de hecho, o sea... yo, hablando en serio, entraba dentro de lo posible perder contra el Paris Saint-Germain. Si el problema es perder como se perdió. O sea, que no gusta cómo se perdió. Una cosa es perder un partido donde estás compitiendo, donde estás de tú a tú y, bueno, pues oye, pierdes el PSG.
Al final es lo
pero
mismo,
otra cosa es...
Al final es lo mismo.
Es lo mismo, pero eso es lo que dice Antoñito, que tiene razón. O sea, que es que no cambia nada para los dos partidos que te quedan. O sea, el Atleti es superior a los dos rivales que le quedan y lo normal es que ganen los dos partidos, por favor.
Eso es.
Pero
nada.
No gustó la forma. Pues Antoñito, Charlie, muchísimas gracias, que disfrutéis de la tarde.
Mañana tendremos a otro español por el mundo aquí.
Muy bien.
Un personaje muy interesante.
Anda. La verdad es que sí, está descubriendo mucha gente, Antonio, en
Los
Ángeles.
Ahí lo dejamos, pero tiene mucho que contar.
¿Sí?
Bien cebado. Gracias, Charlie.
Que, por cierto, Juanma, ayer vi el partido de Seattle contra Botafogo y fue súper entretenido, ¿eh? Y mereció ganar Seattle al campeón de la Libertadores, que le metió un menio en la segunda parte tremendo, y lo que pasa es que los pobres no le metieron un gol al arcoíris, pero fue un partido, no sé si jugaron bien los dos o que son los dos demasiado malos y que fue entretenido, pero desde luego que fue uno de los mejores partidos de este Mundial.
Botafogo 2, Seattle 1, ese fue el resultado.
Eso es.
Lo que pasa es que el Atleti ya está muy comprometido, tiene que ganar los dos
partidos. 1-1 en la quiniela, ¿eh?
Porque si gana uno y empata otro, ya puede ir a diferencia de goles, y haber perdido por 4-0 le va a comprometer. Yo creo que la imagen fue muy mala por cómo se metió atrás, por cómo no tenía nunca el balón. Bueno, un poco lo que hemos visto en el tramo final de Liga, que parecía que ahora con el Mundial de Clubes iba a cambiar, y fue una continuación del final de temporada tan malo que había hecho el Atleti.
Hasta luego, Antonio. Hasta luego, Charlie. Un abrazo.
Adiós.
Efecto submarino aparece otra vez en el programa Elena Condis para hablar de Ter Stegen. Hoy ha dado una entrevista en Catalunya Radio Víctor Font, que aquí todavía no ha hablado. Yo creo que habló una vez cuando era candidato en unas elecciones y tal, y luego siempre le pasa algo cuando le llamo para entrevistarle.
El año que viene hay elecciones, quizás.
No tiene nada que hacer, también te lo digo.
Para ganarlas, dices.
Para ganar las elecciones, nada que hacer.
A este paso no viene.
Después del año que se ha marcado este año Laporta, me da a mí que ya va a ser complicado. Bueno, pues, si no lo ha derrocado cuando...
Yo me llevo muy bien con Víctor Font, ¿eh? Me llevo muy bien, pero me llevo bien hablando, pero para entrevistas aquí no.
Estoy contigo, pero yo creo que ha planificado mal. O sea, el plan electoral para llegar a la presidencia creo que no lo ha calculado bien.
¿De qué te ríes, Fouto?
No, macho, ahora de yo me llevo bien. Vamos, si con los que te llevas bien no vienen, imagínate los que te llevan mal.
Efectivamente. Es increíble. Es que no hablan ya ni los que son amigos. ¿Eh? O sea, ni los amigos.
Que tratamos bien aquí.
Efectivamente.
Que
debemos, ¿eh? Bueno, pues Víctor Font ha hablado en Cataluña Radio, por enésima vez en Cataluña Radio, y ha hablado de Ter Stegen y del trato que le está dando el Barça a Ter Stegen.
¿Qué es lo que no me agrada?
¿Qué es lo que no me gusta? No sabemos tratar a nuestros capitanes y a nuestras leyendas bien. Es absolutamente reprobable el que este jugador no haya hablado todavía con nadie del club, que se haya enterado de todo por las filtraciones que hace el club a la prensa y que haya esta especie de bullying a un jugador que lleva tantos años con nosotros.
Son palabras mayores. Esto de yo me
gustaría utilizar el bullying para hablar de esto.
Son palabras mayores. Hay que tener cuidado porque es un tema muy serio como para tal.
Pero en el fondo yo creo que tiene razón, que es un tipo que llegó previo pago 12 millones de euros con 22 años, que ha sido indiscutible durante toda una década en Barcelona, que ha ganado todos los títulos del mundo, es capitán. Y creo que también es lícito que el Barcelona se plantee un cambio de rumbo en la portería, pero ya que lo vas a hacer y va a ser complicado comunicárselo al capitán de la primera plantilla, hazlo contacto y no hagas que se entere, como siempre pasa en Barcelona, a través de filtraciones. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Víctor Font.
Elena, ¿el plan de Ter Stegen sigue siendo quedarse?
Sí, él ahora está de vacaciones en Grecia, en las Islas Griegas, y no quiere irse del Barça. Es el mensaje que me transmiten, igual que la semana pasada se mantiene firme. Me dicen también que no ha negociado ni con Galatasaray. Ayer en Turquía hablaban de acuerdo, que no hay nada, ni con el Mónaco, ni con el Manchester United. Ter Stegen cree que ya ha dejado clara su voluntad de seguir y se va a mantener firme, al menos por ahora, como ya también hizo su amigo De Jong ante las presiones del Barça. Y por ahora no tiene intención de salir a hacer más declaraciones, cree que eso debilitaría su figura. Y bueno, él asegura que está listo para competir, convencido de que puede ser el número uno en la portería del Barça después de recuperarse. Se siente a un gran nivel físico, y lo demostró en la Nations League, también de madurez, ha cumplido 33 años y, bueno, listo para competir con Joan García, que evidentemente se va a hacer oficial mañana, en principio el Barça lo va a hacer oficial mañana, pero Ter Stegen ahora mismo ni se plantea rescindir ni perdonar los 3 años de contrato que tiene firmados.
¿Cómo lo veis?
¿Chesney está renovado o no?
Tiene la propuesta,
Chesney,
¿no?
tiene un acuerdo verbal con el
pero
Barça.
No,
a mí me decían que Chesney es una persona que cambia de opinión, pero que hace un mes les dijo al Barça que iba a seguir. Hay un acuerdo verbal y firmará el nuevo contrato cuando vuelva de vacaciones.
Si no firma, hay
ningún cambio de última hora, está previsto que firme cuando vuelva de vacaciones.
Es que a ver si los porteros del Barça el año que viene van a ser Joan García y Ter Stegen.
Podrían serlo.
Claro.
Podrían serlo, sí.
Claro.
Pero Joan García titular.
O no.
De arranque, pues eso, sí.
Yo me lo imagino.
De arranque, es un tema espinoso porque como le den la oportunidad a Ter Stegen, que todos sabemos que es un porterazo, y juegue bien, ¿cómo le quitas luego?
Claro.
No, es que yo lo que estoy convencido es que Flick le va a dar la oportunidad a Joan García de ser titular, pero si Joan García falla y está Ter Stegen y sale y cumple, Ter Stegen acaba la temporada como titular. Yo creo que Flick no se va a comprometer a garantizar la titularidad de Joan García toda la temporada, pero de arranque va a ser titular.
Es que como Ter Stegen no se mueva de su postura, el sacrificado es Chesney, ¿eh?
Yo creo que si hubieran ido de cara y se lo explican mirándole a los ojos, que me consta que Deco es un tipo que va bastante de cara, yo creo que a lo mejor Ter Stegen entra en razón por el tema de Alemania, del Mundial y de ser internacional.
Esa es la
también sabe Ter Stegen que la presión viene por su contrato, por la ficha, por el sueldo que tiene, no por un tema deportivo, porque es cierto que esta temporada se lesionó, pero después, cuando ha ido con Alemania y Flick lo ha visto en directo, ha mostrado un buen nivel. Estamos a 17 de junio y esa es la postura de Ter Stegen. Si va a cambiar o no, ya lo veremos. De momento él está tranquilo y está convencido de que puede ser el portero titular y el capitán la temporada que viene en el Barça.
Es que renunciar...
Porque es que vas hablando de diferentes clubes y, claro, te dicen del entorno de Ter Stegen, hombre, si viene el Manchester City, se lo podría llegar a plantear, pero ahora mismo, según les consta, Guardiola no busca portero. Pero, claro, no quiere ir al United, por ejemplo, y no jugar Champions. El Galatasaray Turquía, a día de hoy, no se lo plantea. ir a Mónaco tampoco. Es decir, tampoco hay tantas porterías vacías que le puedan seducir ahora mismo a Marc-André Ter Stegen, que, ojo, ha cumplido 33 años, ¿eh? Que no es un portero veterano tampoco.
Es que a día de hoy es difícil que te seduzca algo que no sean 3 años con uno de los mejores contratos en el Barça, estando como está el Barça ahora y con las perspectivas de futuro que tiene el Barça para los próximos años. Sí, sí. O sea, que cuidado, ¿eh? Mm-hmm. Cuidado.
Gracias, Elena. Un beso. Hasta luego.
Mañana, a ver si ya es el día, Joan García. El Barça tiene previsto anunciarlo de forma oficial. Lo que pasa es que a él le gustaría antes hacer un comunicado personal dirigido también a la afición del Español y de agradecimiento al club, a los pericos, para calmar un poco las aguas. Lo que tienen previsto desde el Barça es que un ejecutivo del club viaje a Madrid para dar formalidad, porque falta acreditar que es Joan García el que hace efectivo el pago, aunque hoy ya tanto Liga como propiedad del Español han confirmado que ya el Barça ha abonado la cláusula, han depositado los 26,3 millones de euros con el IPC correspondiente.
Gracias, hasta luego, Elena.
Hasta luego.
Estamos en el descanso en Miami. Gana Boca 2-1 a Benfica, ¿verdad, Morris?
Correcto, sí, sí. Han descontado casi 9 minutos después los jugadores de Boca, que han ido directos a comerse al colegiado por el penalti que todavía les quedaba ahí rabia por sacar, pero todo sigue igual. 2-1 gana Boca al descanso.
Prepárate mañana, Morris. Tenemos a las 12 en la cumbre.
Partidazo, ese sí que es un partidazo.
Ulsan de Corea del Sur contra Mamelodi Sundowns de Sudáfrica.
¿A qué hora? ¿Qué hora?
A las 12 de la noche. Mañana. Ulsan Mamelodi.
¿Lo vais? Especial.
Hombre, que sí.
Hombre, por supuesto.
Mañana partidazo.
¿A las 12?
Sí, con previa. La primera media hora de prueba va a ser la previa.
Sí, la previa. Un poco...
Yo debería hacer la prórroga.
¿Narras tú, Morris?
Pues deberíamos encontrar a un aficionado del Ulsan. ¿Yo? Y a un aficionado del Mamelodi.
Yo del Mamelodi.
No, que en España tiene que haber alguno.
No, por eso Vitorio el de lo borda.
¿Eh?
Vitorio eso te lo borda.
Pues que lo busque.
Pues, vale, ya, habrá que decírselo.
Sí.
Estará escuchando,
Vitorio. Sí, nos suele escuchar a nosotros.
Vitorio para eso lo borda, vamos, sí. Esas cosas.
Sí, y porque además si no es, lo inventa. O sea, coge a uno y le dice, hombre, tú, di que eres...
En los mundiales y las Eurocopas trae siempre aquí un paisano de cada país.
Sí, o sea que, pero yo no me lo creo que sean, pero que...
¿Cómo que no? Que te, joder, pues no había más que ver las caras. Te traía un islandés y era islandés seguro, sí, porque vamos...
Están Oliva y Víctor Fernández en Sevilla. Caramba. Hola, Oliva, hola, Víctor, muy buenas a los dos.
Buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches.
¿Qué tal, Víctor? La 1 de la mañana, o las 12 en Canarias.
Qué horitas.
Y todavía no he cenado, ¿no? Debería.
¿Eso?
El presidente.
Y sin cenar.
Vas a ver el Mamelodi mañana.
Cuidado, Víctor, que hace calor, Víctor, en Miami, ¿eh? Ojo.
Víctor, ¿vas a ver mañana el partido del Mamelodi este?
Madelón, no. Tengo muchas cosas que hacer antes que ver eso. Me parece una pérdida de tiempo tremenda.
El gatito.
Ya, pero nosotros, ¿sabes? Estamos trabajando en esto y...
Y hay que contarlo en directo, claro.
¿Tienes al gato de ahí encima? Estás hablando y está el gato moviendo el rabo, ¿eh? Sí. Ahí.
Cuando lo oye la voz...
¿Cómo se llama?
Ah, Uco. Sí, está ahí.
¿Uco? ¿Se llama Uco?
¿Se llama Uco ahora?
No me lo creo.
Uco.
Uco. Si oyeras el programa... Unidad Central Operativa, ¿no?
Tú, Fondo, sí, si oyeras ese programa los viernes, sabrías que se llama Uco. Dice, no me lo creo, dice.
Ah, no.
Los bautiza los viernes, tú.
Sí, sí. Vas cambiando los nombres, ¿no?
Sí, bueno, dos tienen nombre fijo, Iker Jiménez y Carmen Porter, y uno va cambiando.
Es que de verdad. A ver,
este es Uco.
Almeida, entrenador del Sevilla. Oliva, ¿con qué trayectoria llega? ¿Cómo ha encajado el sevillismo a la noticia? ¿Qué sensaciones hay allí?
Bueno, hoy se ha conocido, el mismo día que se ha conocido que el Sevilla tiene nuevo entrenador oficialmente, la Federación de Peñas, ha anunciado una manifestación masiva para la semana que viene, para el jueves de la próxima semana, en contra del Consejo de Administración. Hay cosas que no van cambiando y te diría que la gente ha cogido el fichaje de Matías Almeida ni fu ni fa. O sea, no percibo ni una ni ilusión.
Uno más, ¿no? ¿Otro? Sí, ¿otro?
Sí, sí, la verdad es que sí. Esa es la sensación que tengo hablando con la gente, que bueno, han firmado a Matías Almeida, moneda al aire, a ver cómo sale.
Que a lo mejor sale bien, pero que yo tengo la sensación de que si llega a ir un Bordalás o un Imanol, es otra cosa. O sea, a la gente en Sevilla es otra cosa, ¿no?
Sí, sí. Posiblemente a lo mejor Bordalás encajaba un poco más con la idea que había en la afición del Sevilla en este instante. Imanol, bueno, podía... suscitar debate, pero en el caso de Almeida creo que no hay ni debate. Lo que la gente pregunta es Bueno, y Almeida, ¿qué ha hecho para dirigir al Sevilla? ¿Cuál es su currículum? Pues su currículum se reduce a Argentina, tiene ya 51 años. Almeida estuvo, cuando bajó River, ¿te acuerdas, Juanma, segunda?
Sí.
Le dieron el equipo, lo subió a Primera División, luego se fue a Banfield, también subió a Banfield de la Serie B Argentina a la Primera División Nacional. Luego, experiencias en México, con éxito, pero fútbol mexicano, en la MLS también, y su única experiencia en Europa han sido casi 3 años, hasta el mes de mayo, en el AEK de Atenas. Allí es verdad que el primer año le fue muy bien, porque ganó una liga y una copa griega, pero luego se fue diluyendo en los siguientes años al frente del equipo griego. Anunció la AEK su despido, y después del rocambolesco casting que te hemos venido contando en las dos últimas semanas del Sevilla, con dos directores deportivos negociando con entrenadores, etcétera, etcétera, al final el asunto ha acabado en Almeida, que anuncia, por cierto, el club, en el comunicado que ha hecho público esta tarde, que no llega hasta julio. O sea, que en principio, si uno lee que no llega hasta julio, es que no lo van a presentar hasta julio.
Claro.
Salvo, Víctor, que se adelanten los tiempos, claro.
¿Qué te parece, Víctor?
Claro, es que lo que comenta Oliva, es que una cosa es el análisis del entrenador, que como dice Oliva, que no, yo no puedo decir nada de Almeida porque no lo conozco. Creo que no lo conocemos ninguno. Entonces, echarle la cruz o elogiar el fichaje, vamos a esperar a ver qué dice. Por ejemplo, de Pimienta lo conocíamos poco. Cuando yo lo conocí y vi que había quedado aducido, sabía que no iba a terminar la temporada. No sé cómo es Almeida, no sé si va a decir a todo que sí, no sé qué carácter tiene. Tampoco tiene mucho más donde elegir este Sevilla. Y Imanol, yo no creo que Imanol levantara ninguna pasión aquí en Sevilla. Y quizás, como comenta Oliva, posiblemente todo el mundo, si echa los dados, pues elegiría a Bordalás. Sobre todo Bordalás te va a asegurar la permanencia, ¿no? Que es el objetivo del Sevilla, porque en esta situación en la que se encuentra el club, lo más normal es que el equipo esté peleando, salvo que Cordón haga magia, peleando por el descenso. Pero el problema es de fondo, Juanma, el problema es mucho más de fondo. El problema es que todavía estamos esperando a que el presidente del Sevilla salga, es que ya ha hablado de Pedro Sánchez, salga a explicar qué es lo que ha pasado en las dos últimas temporadas y sobre todo en esta temporada. O sea, el disparate económico y deportivo, todavía el presidente del Sevilla no se ha presentado delante de los medios de comunicación para explicar. Yo no sé, es que aquí no habla nadie, aquí no habla Cordón. Como hizo Oliva, Almeida no viene hasta julio. El presidente del Sevilla no puede aparecer por ningún lado y no ha dado ni una sola explicación. Hay una manifestación la semana que viene. O sea, el caldo de cultivo que hay, creo que el problema es mucho más de fondo, no si viene Imanol o Almeida. El que venga lo va a tener muy complicado, y tampoco creo que haya muchas alternativas salvo Bordalás, ¿no?
Sí.
En esta situación, ¿no?
Pues vamos contando cómo se mueven las cosas por Sevilla en las próximas semanas. Gracias, Víctor. Gracias, Oliva. Un abrazo
hasta
a los
luego.
Dos.
Hasta luego.
Hasta luego. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arau?
Joseba tiene razón con el penalti. El resto estáis ya completamente adoctrinados.
Menos mal.
Es una pena.
Menos mal.
Y otro, en cambio, te da un par. Dice, a Joseba no le parece penalti de Boca. Por favor, decid todos blanco, que ya veréis cómo Joseba dice inmediatamente negro.
Buen palo.
Eso, está bien tirada esa, ¿eh?
Hombre.
Como que te gusta ir un poco contracorriente. Sí, sí.
No, yo, ese, antes de que dijerais todos, ya me parecía que
no
era
penalti. No, pero porque ya nos conoces y sabías que íbamos a decir eso.
Porque no tenéis ni idea.
Claro.
Básicamente.
Primer lío en el Mundial y lo arma un árbitro español. ¡Qué casualidad!
Casualmente.
Bueno, el lío para quien quiera ver el lío.
Para el oyente, que es muy respetable.
Y aparte del cerro no es bar, es abar.
Juanma, ¿qué razón tienes? Las buenas fiestas no tienen que ver con el dinero. En unos días vas a estar de santo y menudas fiestas se hacen en San Juan. Y sí, bien señor. Baratas, por lo menos aquí en las playas de Galicia.
A mí me gustan las fiestas de Prao, que se dicen en Asturias, las romerías, las verbenas de las parroquias, de los pueblos.
Los zuecos y al campo.
No se llaman zuecos, se llaman madreñes.
Con los zuecos madreñes.
Y no vamos en madreñes a las fiestas de Prao.
Sí.
No. Eres,
sí, tú sí.
Sí.
Tú sí. El
resto,
sí,
esto es como sí. Te digo yo, que el día de Nochebuena que bailáis, el urrescu después de cenar.
Y antes.
Venga, hombre.
¿Y dónde está el problema?
Venga, no, que decís cosas de la cultura tradicional asturiana que no tienen nada que ver con la cultura
con
de...
la realidad.
Con la realidad.
Con la realidad.
A una fiesta de Prado no se van madreños.
Si hay barro, sí.
Que no vamos en madreñes, aunque haya barro, que no tenemos madreñes.
¿Cómo que no tiene
madreñes?
¿Lo tendrás tú?
No, no tengo.
Claro, ve, ¿qué asturiano, ¿qué asturiano más ejemplar? No tiene madreñes en casa.
No, porque es una cosa que es para el mundo agrario, para agricultores pues, sobre todo.
Pues,
para...
si vas al Prado, pues es el mundo agrario, el Prado, claro.
Venga.
Mira, hay dos que se quejan del EGM. Dice un oyente, yo llevo escuchando el partidazo y tiempo de juego desde la pandemia.
No nos quejemos mucho tampoco, a ver si va a ser peor todavía.
Y siempre escucho a Rubén Martín diciendo eso de recuerden que les van a preguntar y jamás me llamado a nadie del EGM ni bueno, nada parecido.
Ya llamarán.
Y otro dice, llevo 26 años como mínimo escuchándoos y cada vez que decís lo del EGM me da rabia.
No, no, pero Arau, me va a ver tú para qué portería chutas.
Sí, pero aún así lo hacen muy bien estos del EGM, así que no os quejéis.
No, vamos a ver si estamos quietiños, ¿qué dice
quietiños,
Luis?
Hay que estar quietiños.
Vamos a estar quietiños. Oye, compañeros, muy bien, me quedo con Lobato y con Chema Martínez
fenomenal.
Y con Joseba.
Fenomenal.
Y con Morris. Morris, no ha empezado la segunda parte, ¿no?
No, de momento siguen los jugadores en el túnel de vestuarios, hay un ambientazo, pero es que ha habido el tiempo muy largo, ya sabes que entre que empieza más tarde pues, y que el descanso es largo, la 1:08.
Pues tenemos la línea contratada hasta ahora, Morris, o sea que a lo mejor si no
ya
te
veía
mejor...
yo que la conexión bajaba.
Sí, 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 están bajando los gigas ahora o los megas y no lo veo yo esto que funcione. Pero quédate ahí por si pasa algo,
yo me
¿vale?
quedo, yo me quedo.
Si pasa algo muy urgente, ¿eh? Gracias.
Tiene que ser muy, muy, muy urgente.
Hasta luego, sigue el partidazo.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Arranca el Gran Premio, los tres juntos a la frenada, rueda, rueda los dos, las gradas que van a reventar.
Fantástico, fantástico.
El Suflé en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Hola Lobato, muy buenas.
¿Qué tal Juanma, cómo estás?
Hola Carmichael.
¿Qué tal, cómo estamos Juanma?
Muy bien, ¿por qué no estáis en Nueva York en la premier de la peli de la Fórmula 1?
A mí no me han invitado, por desgracia. Creo que está todo muy restringido al casting de la película, incluido Brad Pitt y todos los actores, Javier Bardem, el director de la película y las estrellas de la Fórmula 1, toda la parrilla de Fórmula 1, que ya lo vieron en Mónaco la película. Esta vez van a estar en esa alfombra roja. De hecho, hay unos coches de Fórmula 1 justo a la puerta del cine, que son los coches de la parrilla actual.
Qué guay. Sí,
es un estreno por todo lo alto, en el gran objetivo de esta película, que sobre todo es conquistar Estados Unidos. La Fórmula 1 se ha tomado el objetivo de conquistar América y para eso han hecho este peliculón que tiene más de 300 millones de presupuesto y que está producido por Apple TV.
¿Tenéis ganas de verla, Antonio?
Tengo curiosidad por verla. Me da un poco de miedo, si te digo la verdad, porque espero que hayan sido más o menos fieles a lo que es el deporte. Porque siempre que se tiende a ir al espectáculo y a tratar de reclutar gente, pues a veces salen cosas muy raras, ¿no?
Sí, tenemos el sonido del tráiler, o sea que yo creo que lo podemos escuchar. ¿Cómo
venga,
suena?
A ver.
Mi novato tiene un talento increíble, pero es joven. Tú, más él, ¡boom! Equipazo.
¿Cuándo ganaste tu última carrera?
El domingo, Daytona.
Ah, oh, perdona. Quería decir de Fórmula 1.
Oh, perdona. Pues igual que tú.
Hay un tío nuevo. Es viejo. Un mamón de mierda. Pero es rápido.
Si tuvierais que haceros una crítica constructiva, ¿qué diríais?
Sé menos
no
que le vayas.
Es muy constructiva.
¡Wow!
Bueno, muy Hollywood, ¿no? Muy americana.
Hollywood.
Muy,
sí, sí, sí. Muy del pique de los dos pilotos.
Sí, pero muy lejano a la realidad. Sí, ahora todos son buenísimos y todos se llevan genial y todos juegan al pádel juntos y todos viajan juntos y ven pelis juntos. Van de malotes en la peli, pero yo no veo en la Fórmula 1 que haya esta maldad.
Pero sí en la que hemos con la que hemos crecido. Yo
sí,
echo de menos
pero ya no existe.
Un poquito de esa maldad, de ese pique.
Bueno, si haces una peli de Piastri y de Norris de ayer, a lo mejor te sale alguna cosa.
Ya, pero luego llega Norris
tampoco,
y...
Luego pide perdón, dice que soy un imbécil, soy estúpido, culpa mía. Antes no se pedía perdón ni se pedía nada. Y antes te llevabas al compañero y decías, pues la próxima vez te voy a pasar por encima. A lo mejor hemos ganado, ¿eh? Somos nosotros unos delincuentes anticuados, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta el debate social de cualquier tema, pues hay que ser un poco más civilizado. Pero sí es verdad que la Fórmula 1 antes tenía muchos malotes, ¿no? Y ahora solamente nos quedan dos, que son Alonso y Verstappen, que son fieles a esa imagen de pilotos rudos, de pilotos afilados, de pilotos que hablan y sube el pan. El resto es todo buenismo.
No sé, hombre. A ver, hemos tenido casos recientes de pilotos que se han llevado muy mal con compañeros de equipo, como Rosberg y Hamilton también, que tuvieron Alonso que se chocaron, Alonso y Hamilton en 2007. Y nunca se tocaron en pista, por cierto.
Sí.
Y sin embargo, tuvieron esa mala relación. Hace muchos años tuvimos ese odio acerbal que luego se hicieron amigos entre Prost y Senna. A mí me gusta ese tipo de relación. Yo sé que no está bien visto hoy en día, que hay que llevarse bien, pero a mí, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que hay que tener colmillo también.
Carlos, has dado el caso de Rosberg Hamilton, eso fue 2016, es decir, han pasado casi 10 años, y en el caso de Fernando Hamilton, estamos hablando del año 2007, que estos son 18 años, es decir, es una barbaridad.
Sí. Imagínate que llega a pasar lo de Norris y Piastri de ayer, con dos enemigos acérrimos.
En 2007, con Fernando y Hamilton,
sí.
Buah, no quiero ni pensarlo.
Estábamos hoy abriendo los informativos.
Sí.
Te lo digo en serio, ¿eh?
Sí. Sí.
Hombre, como pasaba con Prost y Senna, por ejemplo.
Sí.
¿No? Claro. Es que, a ver.
Pues son imágenes que perduran luego en la historia.
Para empezar, cualquiera de los dos algo rompe en el box. O sea, eso para empezar. Cualquiera de esos protagonistas monta un pollo que te mueres.
Y hay declaraciones brutales cuando acaba la carrera, seguro.
Aquí,
y hay mal rollo y malos gestos. Se hubiera visto la tensión que no ha habido en el caso de McLaren.
Es que nada más están en el corralito de televisión y va corriendo Norris a pedir disculpas a Piastri.
A Piastri, sí.
Claro. Que en otros tiempos, ¿qué hace un piloto? Pues le echa la culpa al equipo. ¿Cómo me deja de luchar si yo voy más deprisa? O también, oye, me has cerrado.
Yo creo que a Piastri no le pasó nada, ¿eh? Si le hubiera destrozado el coche, le hubiera arruinado la carrera, a lo mejor el nuevo hombre de hielo hubiera tenido un gesto un poquito más torcido.
Sí, sí, no sé. Al final es lo que tenemos, pero para mí, yo si fuera manager de Lando Norris, yo sé que queda muy bien, que la gente de hoy en día dice qué buena persona eres, pero yo no diría en público qué idiota soy, qué mal lo he hecho.
Yeah. Oye, acabábamos el tertulión sin que hubiera decisiones de los jueces, tardaron 5 horas, ¿no?
A las 3:15 de la mañana me llegó la decisión al móvil, y resulta que para no cambiar nada.
Sí, yo lo vi esta mañana porque sabía que no iba a pasar nada. Era demasiado gordo, porque claro, en el mejor de los escenarios, si hubieran aplicado sanciones a todos y sanciones de 10 segundos a los que incumplieron la norma del coche de seguridad, hubiéramos tenido victoria de Max Verstappen, segunda posición de Hamilton, tercera posición de Alonso. Podría haber ocurrido eso si les meten 10 segundos.
El sexto segundo y el séptimo tercero, sí.
Pero claro, era demasiado. Y además también las circunstancias fueron un poco raras porque se mezclaron muchas investigaciones. Ocurrió lo del coche de seguridad, que también es, a ver, la norma hay que cumplirla y yo creo que han sido también, han pecado de buenismo los comisarios porque había que haber sancionado. Lo siento mucho, sobre todo porque Carlos estaba en el lío, pero había coche de seguridad. El coche de seguridad en la última vuelta se retira para que pase el líder primero por la célula de fotofinish, pero se mantiene el periodo de safety car y los carteles que había en todos los puestos de los comisarios y lo que aparecía en el volante era safety car, con lo cual no puedes adelantar. Y lo hicieron porque están acostumbrados a hacerlo en la última vuelta y a coger goma, pero si aplicas el reglamento a rajatabla, habría sanción. De hecho, les meten un warning y les dicen, ojo, que en el futuro, en una circunstancia como esta, seremos muchos más duros. Y de hecho, Fernando, cuando nos atiende en el corralito, dice, bueno, he terminado en una posición muy buena, pero creo que voy a ganar posiciones porque va a haber sanciones. Porque evidentemente tiene que haber sanciones. No pueden dejarlo para otro día, porque han incumplido norma del coche de seguridad. Él veía que iba a ocurrir esto.
A ver, el fallo que hay es que en el año 24, en Bakú, pasa lo mismo. Y dijeron, la próxima vez puede haber sanciones. Ha habido próxima vez y otra vez han vuelto a escribir. La próxima vez puede haber sanciones.
Sí,
o sea, es que esto no me parece que es de poco rigor seguir sin sancionar algo que... Imagínate que aunque haya acabado la carrera, está un comisario limpiando piezas en la pista. Pues tienes que seguir manteniendo posición en régimen de coche de seguridad.
De la carrera de Fernando, ¿qué decimos, Antonio?
Del fin de semana en general, sí. Muy bueno. Magia el sábado, una vez más en la clasificación, consigue una posición que era irreal, que no era la suya, estaba fuera de posición cuando empezó la carrera, pero luego en carrera el tío aguantó, se metió en mil batallas, la gente tuvo muchos problemas con los neumáticos, él tuvo buen ritmo, creo que ha habido un claro cambio desde que metieron las novedades en Imola. Hubiera podido puntuar en las cuatro carreras desde Imola, en dos no lo consiguió, lo ha hecho en las dos últimas, se ha metido en la Q3 en las cuatro últimas carreras. Creo que hay un salto, hay un clic que ha cambiado el rendimiento de Aston Martin, que en este Gran Premio, en el coche de Fernando o con Fernando, ha sido el primero del resto. Así que bien, prometen otras novedades dentro de dos grandes premios en Inglaterra. Y vamos a ver, porque si las novedades que metan en Inglaterra funcionan también, pues puede haber cambio en el orden, de en la jerarquía de la parrilla.
¿Cuántas carreras van?
Vamos, 10. 10 ya. Sí, sí.
Quedan
ya.
14.
Antiguamente quedan nos 14. Quedarían...
Estamos a punto de llegar ya al Ecuador, sí. Ya queda poco.
Antiguamente nos quedarían 6 o 7.
Sí, claro. Sí,
es que
estamos
es una
en verano
cosa...
ya, claro.
Sí. Esto es una cosa loca. Son 24 carreras. Hombre, con lo supersticioso que es Fernando, que es, tiene muchas supersticiones, se ha dejado bigote. Entonces... Sí. Y con el bigote le está yendo bien, pues lo mismo, sigue aumentando el bigotón. Y se ha hecho una apuesta curiosa con un periodista holandés, de la televisión holandesa, le ha dicho que, el holandés le ha dicho que si antes de Zandvoort consigue un top 3 en la parrilla, en alguna parrilla de salida, se deja bigote el periodista holandés. Han quedado en eso. A ver si con el... Es verdad que en ritmo de carrera luego lo pasarán, pero igual el salto de Silverstone es muy prometedor, además una pista que le va bien a Aston Martin.
A ver, el último rumor en Inglaterra. Russell. ¿Qué dicen de Russell?
Bueno, dicen que podría ir a Aston Martin en 2026. Sigue sin renovar porque está a la sombra de Max Verstappen. Y mientras Max Verstappen no decida, sigue siendo candidato a Mercedes. Y han dicho en Motorsport en Inglaterra, en la web, que es candidato a Aston Martin. Yo supongo que dirán que en lugar de Lance Stroll. Porque no puede ser que Aston Martin pierda
su valor. Bueno, a Fernando le
querían
colocar en Alpine,
Ya, bueno, esa es otra. Es que...
No, pero a mí me parece... ¿dónde hay que firmar? Yo lo firmo, ¿eh? Que Russell vaya el próximo año a Aston Martin y esté con Fernando Alonso. Menuda pedazo de pareja de pilotos que habría. Lo que pasa es que yo creo que esto es un intento de salvación de los héroes británicos. Claro, como en Inglaterra se han dado cuenta que Lewis Hamilton ha desaparecido y puede que no aparezca nunca más. Y que Norris el año pasado lo masacró Max Verstappen y este año está sufriendo con Oscar Piastri y dice, ostras, necesitamos un inglés. Anda, pues si tenemos aquí a Russell, si es bueno el tío. Mira, ha ganado una carrera, lleva 5 podios. Pues es rápido. Pues no tiene equipo. Aston Martin. Perfecto. Pero no creo que ocurra.
En el fútbol pasa mucho, pero en la Fórmula 1 más. Eso de también, andar colocando a un piloto aquí, otro allí. Cada fin de semana, cada carrera, siempre sale algún rumor de un piloto que se va a otra escudería.
Es que sí eso es verdad.
Siempre están dando, venga, ahora.
Mucho. Le llama la silly season. Y en Montreal, un periodista de una tele británica dijo que había un rumor de paddock de que Alonso podía volver al PIN. Y era porque había ido 4 veces al PIN durante el fin de semana. Se le veía mucho por al PIN. Bueno, pues resulta que como era el gran premio de casa de Aston Martin, porque son canadienses los Stroll, la familia de Fernando Alonso, su padre y su madre, estaban en Alpine con Briatore. Y entonces iba a ver a su familia. O sea que fíjate el nivel... de meter semejante trolón.
Digo yo que si volviera, lo haría de manera más discreta, ¿no? Claro. Que no ir a visitar el box, Es que es una cosa
Cuando le ves entrar y salir, no suele pasar.
Efectivamente.
No hay reuniones.
Bueno, así de discreto fue cuando se fue de Alpine Aston Martin. Claro. Que de un día a otro había firmado y no nos habíamos enterado. ¿Sí?
¿De Sainz, queréis decir algo?
Pues que necesita un fin de semana en el que las cosas no caigan sobre su cabeza. O sea, es que todos los fines de semana últimamente son terroríficos. En la clasificación hay una bandera roja cuando está a punto de empezar con un juego de neumáticos nuevo. En el segundo intento le impide, le molesta jatear. En carrera tiene que salir desde el 16º lugar y le dice al equipo que no empuje mucho, que cuide el coche, que está delicado el coche. Su compañero de equipo abandonó. Un desastre, es que es un desastre. Entonces, él lo único que pide es, por favor, que haya un fin de semana normal, porque yo me siento bien con el coche, soy rápido, solo me tienen que dejar correr y tiene que ser un fin de semana en el que no ocurran.
Oye, ¿y la perspectiva de Carlos es así mucho tiempo? ¿Mucho tiempo vamos a estar así con esta situación?
No, hombre, lo que pasa es que yo creo que Williams funciona solo en un box. ¿Por qué? Porque se hereda una estructura muy pequeñita que siempre el compañero de Albon iba peor. Yo creo que le sacan muy tarde, estratégicamente no están yendo bien con las estrategias. Entonces eso es algo que tiene que cambiar Y Carlos confía que cambie para 2026.
Está quemando a Carlos un poco, claro, la forma en la que opera el equipo. Se nota una diferencia grande con Ferrari, que también en sus momentos tenían sus defectos, pero claro, se nota que es una estructura mucho más pequeña, menos preparada, menos habituada a cosas grandes, y él viene de estar en un equipo top y lo está notando y está teniendo, y hay que decirlo, ¿eh? No, esto no es españolismo ni fanatismo,
sí, sí.
Está teniendo jugadas de mala fortuna.
Bueno, pero Albon también, ¿eh? Ayer terminó tarifando, también. Bueno, las conversaciones que tuvo con el box fueron de
bueno, es que cuenta, Albon estratégicamente lo hicieron muy mal. A ver, Williams tiene que mejorar mucho en general, y luego también este fin de semana tienen que hacérselo mirar. Es el único que ha tenido problemas con el motor Mercedes. Quiere decir que el coche no tenía suficiente refrigeración. Carlos tenía que ir haciendo lift and coast, es decir, levantando antes de las frenadas, y evidentemente son errores. Carlos, que es muy elegante, le llama error operacional. Bueno, es no dar el nivel, seamos realistas.
¿Cuándo es la próxima?
Pues en dos semanas, el Gran Premio de Austria, va a correr Verstappen, que no le han sancionado, no ha pasado absolutamente nada, a pesar de que lo intentó Russell, intentó que le sancionaran con una jugarreta un poco fea, y a ver qué sucede. Siempre lo hace bien Red Bull allí, a ver si levanta un poco cabeza, pero yo, a pesar de todo, sigo sin descartar a Max en el Mundial.
Yo tampoco. Vale. Y encima, ahora que empiezan a pegarse entre los McLaren, vamos a ver si siguen dando el regalo de dejarles competir. Que no sé si a partir de ahora les van a permitir seguir compitiendo y luchando y arriesgando. Pero sería muy bonito, porque si no, el buenismo llegaría también a la pista, ¿no? Y entonces, si ya no nos dejan hacer preguntas a los equipos, si todo lo que dicen es plano y encima en carrera impera las leyes del equipo, estamos muertos. Esto me voy a otro deporte.
Lobato, no te vayas a otro deporte, hombre. Bueno, no, lo demás no está mucho mejor, ¿no? Así que no te muevas de donde estás.
Va, pues ya me retiro entonces.
Efectivamente. Un abrazo, Antonio.
Abrazo fuerte.
Adiós, Carmichael.
Hasta luego.
Quédate, Joseba, que ya está Chema.
Está Chema, y tenemos cosas muy negativas y cosas muy alegres en el mundo del running.
Vale. Hoy arranca el kilómetro 42 con una noticia luctuosa que además afecta bastante a Chemita Martínez. Hola, Chema, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos lunes, compañeros.
Sigue Joseba. Es el fallecimiento de manera repentina la pasada semana de Cristina Santurino,
sí,
que es una que hacía ultra trail, ¿no?
Ultra trail, además había hecho la Cegama Igorri hace un par de semanas, y se estaba preparando para hacer otra hora y luego en el Mont Blanc, sí, sí. Y tal, o sea, un montón de una experimentadísima,
súper seguida en redes, sí. O sea, una persona muy conocida dentro del mundo del running.
Doctora en ciencias de la alimentación, nutricionista, sí. Y además es que falleció el día de su cumpleaños.
Joder,
se acostó la víspera de su cumpleaños,
36 ¿no?
años,
sí, sí.
Se acostó y ya no se volvió a despertar. Y amiga de Chema, y además que creo que también ha aconsejado por ella, para él y para su familia en todo lo relacionado con la nutrición, ¿verdad, Chemita?
Sí, sí, o sea, como lo estáis contando, o sea, de repente, de la noche a la mañana, pues eso, amanecimos, a mí empezó a mandar la gente mensaje, oye, ¿te has enterado de Chris? Y directamente se acostó y no se levantó. O sea, que golpes de estos trágicos que ocurren, y además una chica encantadora, deportista en nutrición. Yo la llamaba muchas veces para comentarle temas de alimentos que sacaban nuevos, porque súper controlaba absolutamente todo, todas las novedades, cómo incorporarlas en el mundo del trail. O sea, alguien que realmente estaba muy metida en el deporte, en la nutrición. Y lo cierto es que el día de su cumpleaños, con 36 años, y bueno, pues este jueves que es la misa, el funeral, nos iremos a despedir de ella. Y bueno, noticias tristes que muchas veces pasan para darte cuenta un poco que la vida pasa demasiado rápido y que tenemos que vivir, porque nunca sabes lo que te puede pasar. Fíjate, 36 años, deportista, y a veces ocurren estas cosas.
Que además me imagino que siendo deportista de élite, Chema, tendría, o sea, estaría pasando sus controles habituales, de hacerse sus pruebas, sí, y todo esto. Lo que pasa es que hay veces en las que la naturaleza, ha pasado también en el mundo del fútbol y en otros muchos deportes, le llega la muerte súbita y no,
de
y no
repente,
hay forma de controlarlo.
Y no se puede hacer absolutamente nada. O sea, alguien que se cuida muchísimo, cuida absolutamente todo. O sea, toda la planificación del entrenamiento, incluso horas de sueño, las competiciones al milímetro, todos los reconocimientos. O sea, que cuidas absolutamente todo y no, ya te digo que en este caso No se levantó, o sea que se metió en la cama después de haber competido con en medio de la temporada y bueno, fíjate, o sea que por mucho que creas que tienes todo controlado,
sí,
hay veces que se escapan por estas cosas que son incontrolables.
Efectivamente.
Descanse en paz, un abrazo, pues sí, para su familia, sí, bueno, y sus amigos. A ver, Duplantis.
A ver qué.
Si va, y lo preguntaste tú ayer, si va a ser el mejor atleta de todos los tiempos.
El mejor, sí. Sí, se lo pregunté a Pedro Martín por los, sí, datos que tenía, claro. Sí. O sea, un poco fijándonos en los fríos datos, ¿no? Pero es que lo que está consiguiendo este, yo sé, y lo que va a volver a conseguir. Le recordamos, 12 veces ha batido el récord del mundo en 6 años. La nueva marca es una barbaridad. 6'28", hablamos de salto con pértiga. ¿Hasta dónde puede llegar? Estamos hablando de un chico de 25 años. Y no sé... Es que claro, compararlo con los grandes atletas de la historia, pues siempre te lleva al debate y nunca sacas esa conclusión, pero desde luego en el Olimpo de los grandes, de los grandísimos, tiene que estar, Chema.
Para mí lo está, fijaos que yo ya os lo he contado muchas veces, que para mí es uno de los grandes atletas, es mi predilección, o sea que es alguien porque de los que realmente disfrutas cada vez que le ves, con esos intentos constantes de récord del mundo, que va poco a poco, no se apresura, no quiere hacer locuras y lo tiene todo como muy medido, pero desde luego es un atleta superlativo. Fijaos que hace años hablábamos de 6'30 como el límite que se podía poner, pero para mí este 6'30 se queda corto, o sea, estamos hablando de... No sé qué horquilla puede tener de mejora entre 6'30 y 6'50, pero para mí es uno de los grandes atletas de la historia por mérito propio y desde luego lo del 6'28. Es que no tiene rivales, solo tiene colegas en la pista en los cuales habla, pero no compite con ellos. Duplantis compite consigo mismo y es que tiene la juventud por castigo. O sea, alguien que ha batido 12 veces el récord, o sea, es el más rápido. Entrena como si fuera un velocista, entrena 6 veces a la semana y solo pega 2 o 3 pinceladas de técnica a la semana. Además, es entrenar con un velocista, es el que más rápido entra a la pértiga, que es uno de los grandes secretos que tiene. Entra a 10,3 metros por segundo, que es una auténtica locura. Y si os acordáis, también hizo... Un atleta que es carismático. ¿Os acordáis que hizo un duelo con Warhol a ver quién era más rápido?
Sí, más rápido, sí, es verdad, sí.
Y le ganó. O sea, estamos hablando de Warhol, que ha batido el récord del mundo de 300 vallas hace una semana. O sea, estamos hablando de, para mí, una de los grandes referentes del atletismo moderno, siendo un chaval que todavía... Pues 25 añitos, o sea, es que es una auténtica locura.
A mí de lo de ayer, lo que me llamó la atención básicamente fue que pasó de los 6 metros, que los pasó bien, con holgura, a los 6'28 directamente, o sea, no hice ninguna distancia intermedia. De repente le metió casi 30 centímetros más a la altura y el tío lo saltó.
Es increíble.
Y da igual.
¿Cumple el trámite de estar con los demás atletas?
Sí, parece que es como para calentar y para tener un poquito de compadreo con los demás y lo dice, bueno, ahora ya voy a saltar lo que me corresponde a mí y ahí os quedáis. ¿Sí?
Pero es que es una locura cómo salta, o sea, cómo los pasa la... O sea, cómo corre, cómo pasa listo, o sea, es una locura de atleta, de deportista, y bueno, y también los suecos, que te iba a decir, también va a tener el récord de Europa de 5.000, Andrea Salgrin, que hizo 12.44 y batió otro récord, o sea que...
Que lo tenía Mokatir, ¿no?
Lo tenía Mokatir, sí, o sea, que son estos récords, a mí, mira, no me... Lo cierto es que cuando lo baten así, y cuando hay por ahí un récord que está un poco oscurecido por la sombra del dopaje, no me parece mal que cuando los batan, y en este caso, pues otro sueco, que le quitó un poquito solo de protagonismo a Duplantis, pero desde luego, fíjate, la gente joven, el despapajo que tienen, cómo osan de meterse, intentar hacer estos récords, y es una auténtica maravilla para el espectador. Al final lo que se trata es de enganchar a más gente a que haga atletismo, porque no solo hay gente corriendo, sino que de esta manera, pues pruebas un poquito diferentes, pues coincide que la gente las muestra atractivas y son muy muy bonitas de ver.
Además de esto, Madrid se abona a las carreras nocturnas. 8.000 personas participaron el sábado por la noche en la carrera nocturna de Madrid.
Fiestón, pero, Joseba, sí, fiestón.
Además es que me pilló, de repente iba ahí por la zona del Palacio Real y dije, pero bueno, ¿esto qué es? Estaba todo cortado y dije, empezaba a pasar gente, con un dato muy llamativo, el 51% de
mujeres.
Las personas inscritas, mujeres.
Mujeres, sí, sí.
No sé si ha habido alguna carrera.
De hecho, a mí me saltaron algunas chicas en Instagram haciendo la carrera. Sí, 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 está muy de moda.
Yo creo que con estos datos, o sea, con una participación de 8.000 personas, no hay ni una carrera que haya superado la participación femenina, la masculina, hasta esta. Yo estoy convencido.
La carrera de la mujer, la única.
Bueno, vale, claro. Sí, es verdad. Pero bueno, esta es una carrera más.
He matado, ¿eh?
Sí, esta es una carrera más de competición, sí, la otra sí. Es un poco más solidaria.
Entiendo,
¿no?
Sí, sí, entiendo, sí.
Esta es,
bueno, y la media de edad, 35 añitos. O sea que fíjate que la gente, yo he hablado con mucha gente que estuvo participando, se lo pasaron increíblemente bien, con música. Fueron a por el dorsal por la tarde, con lo cual se convirtió en un tardeo previo a la carrera.
Joder.
La carrera de disfrute y luego con la música, la gente venía encantada, ¿eh? O sea que con toda la gente que
por
ha hablado.
Cierto, aquello que hablamos del uso del running para.
No, no.
Entablar relaciones Vamos. Sociales está creciendo exponencialmente.
Hay un sitio
de una forma...
en Madrid, hay un sitio en la Castellana que no sé cómo se llama, que creo que quedan después de entrenar, de hacer las tiradas, que los fines de semana se pone a reventar los viernes por la tarde, pero a reventar de gente que va después de entrenar. Claro, no sé si la gente sudada y eso es un poco a lo mejor también raro, ¿no? Pero
sí, yo es lo único que le veo un poco...
Sí, un poco raro, ¿no?
Sí.
Entonces ahí juntos sudados en un sitio sí, tomándose una cerveza, ¿no?
Bueno,
sé.
Ya te desinhibes antes, ¿no?
Bueno, no sé, porque yo además necesito cambiar.
Voy a poner duchas portátiles, ¿no? Porque un poco guarro, ¿no? O sea, en fin.
Sí,
hay que decirles a la del garito que pongan
una vuelta, sí.
Que pongan
sí.
Un vestuario, claro.
Pues es un negocio ese, ¿eh?
Sí, poner ahí al lado un vestuario.
Unos vestuarios.
12 duchas.
Sí.
Un minuto y medio de ducha.
Minuto y medio.
2 euros.
2 euros la ducha. Pipa, un manguerazo. Además se lo damos nosotros, el manguerazo. Pim, pam, como dice Vaquer, un manguerazo. Y ya está. Se acabó.
Vale, vale. Playas de Castellón, otra vez campeón de España de clubes. 17ª vez que lo consigue de forma consecutiva. Y se han confirmado las fechas del Campeonato de España. Que además va a ser muy importante este año porque es la antesala de los Campeonatos del Mundo de Tokio. Del 1 sí. al 3 de agosto en Tarragona. Hará calor, pero como
que se ha quedado, el que se ha quedado cerca en el récord de 4 vallas. Que se ha batido este fin de semana también y se ha quedado muy cerquita, 48.5 le pedían y ha hecho 48.6. David en el 4 vallas, ¿cómo se llama? Su apellida. Jesús David Delgado, sí.
Exacto.
Que ha dicho 48.6 y le pedían 48.5, que fíjate, las mínimas están bastante complicadas y bueno, tiene alguna oportunidad más en ese Campeonato de España, que la gente está como loca por hacer esas mínimas que son muy exigentes y este año un poco retrasado todo, que es en agosto porque el Campeonato del Mundo es un poco más tarde.
Sí. Vale.
Y no sé si habéis visto, Joseba, Juanma, ahora Nike está un poco lanzando el récord, este Breaking 4 de Kipegón, y van a intentar bajar de 4 minutos en la milla.
En la milla, sí, lo he visto, sí.
Que la milla es una de las distancias, sobre todo para los británicos, hubo mucha... cuando se bajaron de los 4 minutos por primera vez, y ahora Kipegón pues quiere hacer otra gesta de ese tipo, y le están haciendo trajes a medida, hechos en el túnel de viento, con sujetadores, un sujetador especial también, con zapatillas también de placa de carbono, y están volcando ahora todo, bueno, todo lo que tiene Nike para intentar batir ese Breaking 4, esa marca por debajo de los 4 minutos en la milla, el 26 de junio, así que veremos si ese traje y todo lo que va a rodear ese intento de récord de Kipegón tiene resultado.
Preguntas. Cuidado con la primera, que tiene tela, ¿eh?
Cuando corro me dan aires en el estómago y no puedo echarlos ni por arriba ni por abajo. Consejo. Me dan aires en el estómago. Qué cosa más rara.
No tiene gases, oye.
Sí, una mala digestión, me imagino, ¿no? Que deben ser malas digestiones. Muchas veces hablamos aquí...
Pero me hace gracia que le pidan consejos a Chima.
Sí, no. A ver, yo ahí por mi experiencia...
Lama no tiene este problema.
No. Ni por arriba ni por abajo, además.
Directamente lo que haría sería evitar las comidas cerca de cuando vas a salir a correr, a entrenar. Y seguramente hay alimentos que no sienten nada bien. Y hay veces que puedes tener ciertos gases dentro del estómago, hay veces que los fisios, con una buena manipulación, un masaje, hace que se descargue toda la zona, ¿no? Pero yo lo que haría sería intentar no comer, sobre todo las horas previas, a hacer un esfuerzo para que no tenga ese problema.
¿Actualmente vives de jubilación como élite o eso no da para nada y hay que buscarse el guiso?
A ver, los deportistas de alto nivel no tienen para vivir una vez dejan culminar sus carreras. O sea que, desgraciadamente, el deporte te da para vivir cuando estás en activo, pero luego es muy complicado. O sea, cuando terminas tu época del más alto nivel, pues tienes que enfrentarte o trabajar, al igual que trabaja cualquier persona, y encima no es que partas con igual de condiciones, porque tú llegas a ese mundo laboral un poco más tarde. Así que resulta complicado, sobre todo esa reinserción en el mundo laboral de los deportistas de alto nivel. Y, lógicamente, lo que ganas durante tu época de deportista no te da para vivir, vamos, nada. Y hay muchos deportistas de alto nivel que ni siquiera les cuesta vivir cuando están en el más alto nivel. Así que, nada, trabajo y un poco intentar explotar tu talento.
Kilómetros semanales para bajar de 40 minutos en 10 kilómetros.
Pues depende, tampoco es una cosa muy complicada. Pues hay gente que le gusta entrenar 5 o 6 veces, hay otros que le gusta entrenar 3, 4, pero vamos, al final la horquilla para bajar de 40 minutos estamos hablando de alguien que entrene al menos mínimo 3, 4 veces, 4, 5. O sea, 4 o 5 estamos hablando de una persona normal, 6 ya estamos hablando de atletas avanzados y 3, pues alguien que más o menos se preocupa por la salud. Así que en esa horquilla dependiendo del tiempo.
Y por último, tu VO2 Max.
El VO2 máximo, sí.
Eso, ¿qué, cuál es?
¿Cuál es? Pues mira, yo me he movido siempre 82, 84 cuando estaba en el más alto nivel. Es la máxima cantidad de oxígeno que nuestro cuerpo es capaz de utilizar o ser eficiente, ¿no? Del oxígeno que consumes, que respiras, pues todo lo que eres capaz de aprovechar, ¿no? Y en este caso un deportista alto nivel, por encima de 70, ya estás pues en valores de élite. Si pasas de 80, súper top. Y 80 y muchos altos, bueno, hay algún valor, yo no sé si era Indurain o Kilian, que tenía en torno a 90 o una cosa así, una barbaridad, y en hombres el valor es un poco más alto que en mujeres. El último que me he hecho ha sido de 80, 82, pero me imagino con los años también ese consumo es menos eficiente, así que no sé cómo andaré.
Y si lo hiciéramos nosotros, Chema, ¿cuánto daríamos? Es que no tengo ni idea de esos valores.
50, a lo mejor, vale. Una persona normal... entrenada a 50 ya sería un valor entre 50 y 60, un buen valor. Vale. Mujeres un poquito más bajo y ya te digo, por encima de 60, alguien que está muy entrenado, que está bien, por encima de 70 estamos hablando de valores de élite.
Vale. Chemita, un abrazo enorme.
Bueno, chao.
Gracias, hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao, chao.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Se quedan con el pulpo poniendo las calles. Mañana volvemos a partir de las 11:30 en este Mundial de Clubes y en el resto de noticias que nos deja cada día la actualidad, la repasamos después aquí en el partidazo. Ha sido un placer. Descansen, disfruten. Muy buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.